Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio para repasar la jornada número 3 de la UEFA Champions League que acaba de terminar. Se jugó esta mitad de semana y pues ya en algunos grupos con los resultados que hemos tenido pues ya se están encaminando, digamos, de cierta manera cuáles van a ser los equipos clasificados. Han ganado casi todos los favoritos, por ahí una que otra sorpresa, pero pues las cosas ya se van encaminando. Todavía falta la mitad de esta fase de grupos y pues la cuarta fecha, la próxima, van a ser todas las revanchas de esta tercera fecha, pero con las localías invertidas. Pero bueno, una vez habiendo dicho esto, vamos ya a comenzar directamente porque son 16 partidos en la fase de grupos. La última vez, de hecho, que vamos a tener 16 partidos, ya la próxima temporada con más equipos, otro formato, más partidos, en formato mini liguilla más o menos, va a ser pues otra cosa y nos tendremos que acostumbrar. Pero bueno, vamos a ya empezar a repasar los partidos de esta jornada número 3 con el orden que siempre hacemos, comenzando desde el primer grupo, en este caso el grupo A, que tuvo al Galatasaray recibiendo al Bayern de Múnich en Turquía y al Manchester United recibiendo al Copenhague de Dinamarca en Old Trafford. Vamos con el partido primero entre el Galatasaray y el Bayern de Múnich, partido que de hecho se jugó más temprano que los otros seis. Este y el del Inter se jugaron un par de horas antes. Y bueno, el Galatasaray-Bayern Múnich fue un partido bastante dinámico, bastante entretenido, muy vertiginoso, con mucha ida y vuelta. El Galatasaray sabemos pues que tiene jugadores arriba para hacerle daño a cualquier equipo. Está Icardi, está Zaha, jugadores muy desequilibrantes que le permiten al Galatasaray hacerle daño a cualquier equipo. Ayer de hecho le generaron muchísimo peligro al Bayern de Múnich. Si el Galatasaray pues no consiguió algo más en el resultado, fue porque no estuvo muy fino en la definición, sobre todo sus atacantes. Y el Bayern de Múnich, pues sabemos que es un equipo, es una maquinaria que siempre va hacia adelante a machacarte y a generarte todo el daño, el peligro que puedan ahí hacerte en tu arco. Así que pues el partido estuvo bastante entretenido, la verdad. El primer gol iba a llegar temprano, nada más al minuto 9, gol de Coman. Un contraataque rápido del Bayern de Múnich, jugada de izquierda a derecha que termina definiendo muy bien el delantero francés con todo el tiempo del mundo, porque el Galatasaray, si bien es un equipo que puede hacer bastante daño, a veces queda descompensado ahí atrás en la defensa y pues eso le termina costando contraataques como los que le hizo el Bayern. Y bueno, el Bayern, ¿qué no va a aprovechar un contraataque frente a un rival? Y bueno, Coman definía muy bien cruzado para poner el partido 1-0 a favor del Bayern de Múnich. Y luego de eso pues el Galatasaray poco a poco lo fue metiendo al cuadro alemán contra su arco. Empezó a generar peligro, tuvo bastantes llegadas. También Torreira estuvo muy bien en el medio campo, llegando siempre para rematar esas segundas jugadas. Y el empate del Galatasaray iba a llegar al minuto 30. Una jugada en el área que terminan cobrando penal a favor del cuadro turco. Y Mauro Icardi iba a definir de una manera muy fría y con mucha clase de Panenka frente al portero del Bayern, Ulreich, que pues no pudo hacer nada frente a la buena definición del delantero argentino, que la picó a lo Panenka y pues terminaba empatando el partido 1-1 con este gol de penal. Bueno, luego como les dije, el Galatasaray tuvo muchísimas llegadas claras al arco del Bayern, pero estuvo bastante impreciso. Icardi también tiene por ahí una jugada al final del primer tiempo que pasa muy cerca al palo izquierdo, si no me equivoco. Y bueno, el Galatasaray llegó mucho al arco del Bayern, pero pues no tenía eficacia, cosa que sí tuvo el Bayern en las jugadas ya del segundo tiempo. Al minuto 73 iba a llegar el 2-1 a favor del cuadro alemán. Una jugada, transición rápida también del Bayern, balón para Harry Kane que intenta meterla de taco más o menos, no lo logra, pero en el rebote sí logra meterla en el arco de Muslera, el portero uruguayo, que nada pudo hacer frente a ese rebote que Harry Kane terminaba aprovechando para poner el 2-1. Y luego ya con el Galatasaray jugado para buscar el empate, al minuto 79 iba a llegar el tercer gol del cuadro alemán, Musiala, que marcaba el 3-1, el joven delantero alemán que sellaba esta victoria muy importante para el Bayern de Múnich, que lo encamina a conseguir la clasificación ya casi segura a la siguiente ronda de la UEFA Champions League. Y bueno, un Galatasaray que no supo aprovechar sus oportunidades. Si vemos el marcador, es demasiado abultado, no refleja lo que se vio en el partido ni de lejos. El Bayern mereció ganar 3-1, pero bueno, el fútbol no es de merecimientos, y el Bayern, esas dos jugadas que tuvo en el tramo, esos últimos 20 minutos del partido, terminó aprovechando, y Galatasaray pagó su falta de eficacia frente al arco del cuadro alemán, que se lleva 3 puntos importantes. El Galatasaray todavía sigue con vida, pero va a tener que jugarse la clasificación en duelos directos contra el Manchester United. Y hablando del United, en el otro partido del grupo A, el cuadro inglés venció por 1-0 al Copenhague de Dinamarca. Un partido donde al Manchester United no le sobró nada. Aquí no vamos a decir que el United fue superior, que generó más peligro. No, la verdad es que un partido bastante normalito, muy sufrido del United. Incluso hubo grandes tramos donde el Copenhague estaba jugando mejor, le generó mucho más peligro al cuadro del United, que pues no se terminaba de encontrar, no funcionaba muy bien en el campo, tenía sus ocasiones pero no muy claras. Recién empezó, digamos, a tener un poco más de lucidez el cuadro de Ten Hag ya al final del segundo tiempo, donde justamente iba a encontrar la victoria. En el primer tiempo pues no pasó mucho que digamos, el Copenhague estuvo un poco mejor tal vez. En el segundo tiempo siguió generando peligro el cuadro danés, pero el United iba a encontrar un gol de pelota parada. Harry Maguire iba a marcar el único gol del partido de cabeza, 1-0, para darle la victoria al cuadro inglés. Y el Copenhague iba a tener un penal al final del partido, al minuto 97, ya en el tiempo de descuento. Y Larsson lo iba a patear, pero Onana adivinaba, el balón iba al lado izquierdo de la portería y el portero camerunés terminaba atajando el remate del jugador del Copenhague. Y de esta manera el United se lleva una victoria que, como les digo, no le sobró nada. Ganó con un gol de pelota parada, se salvó por Onana de que no le empataran el partido. Y bueno, algo irónico porque Harry Maguire y Onana estaban siendo muy hateados en el United, porque bueno, Maguire cometía muchos errores y Onana también los estaba cometiendo esta temporada en el arco. Se les habían escapado muchas pelotas, muchas salidas malas que le costaban goles al United. Y bueno, justamente ellos dos se reivindican y terminan dándole la victoria al United, uno metiendo el gol y el otro atajando el penal, que le da 3 puntos vitales al United, que no había sumado ni siquiera uno en esta presente UEFA Champions League. Pero bueno, esta victoria de 1-0 lo termina metiendo de nuevo a la lucha por clasificar a la siguiente ronda. El grupo A queda de la siguiente manera: el Bayern, puntaje perfecto, 9 puntos. Luego viene el Galatasaray con 4 puntos. En tercer lugar, el United con 3 puntos. Y el Copenhague con tan solo 1 punto. Como vemos, el Bayern está ya encaminado para clasificar como primero de grupo. Y esa clasificación se la van a jugar del segundo lugar entre el Galatasaray, el United. Y por ahí el Copenhague se puede meter, dependiendo cómo lo haga en la próxima fecha, nuevamente frente al United, pero esta vez jugando de local en Dinamarca. Eso pues podría hacer una lucha triple entre el United, Galatasaray y Copenhague para agarrar ese segundo lugar. Y bien, habiendo repasado el grupo A, vámonos al grupo B, donde tuvimos al Sevilla recibiendo al Arsenal en el Ramón Sánchez Pizjuán, y el Lens recibió al PSV en Francia. Vamos primero con el partido del Sevilla frente al Arsenal. Victoria para el equipo de Mikel Arteta, 2-1. El primer gol iba a llegar por parte de Martinelli en el tiempo de descuento de la primera parte, al minuto 45+4. Martinelli, que pues agarra un balón de contraataque, se termina yendo solo, se lo saca a Nilan, el portero del Sevilla, y termina marcando el 1-0. El partido estaba siendo, de hecho, bastante parejo, por ahí un poco pausado, porque pues el Arsenal es un equipo que le gusta controlar el balón, tocar, tener la posesión, y el Sevilla pues es otro equipo también que le gusta ese modo de juego. puede jugarte también de contraataque, pero el Sevilla también juega muy bien el primer toque, intenta tener el balón, el control del partido, así que estaba siendo un partido bastante pausado, con ocasiones para ambos equipos, pero pues al final en este descuido el Arsenal con Martinelli se termina poniendo en ventaja antes de que acabara la primera mitad. En el segundo tiempo, al minuto 54, Gabriel Jesús iba a marcar un golazo que ponía el partido 2-0. Pero casi ahí seguido nada más, Gudelich iba a empatar el partido 2-1 con un gol de cabeza que iba a descontar pues el marcador para poner el partido 2-1. Y de esta manera pues el Sevilla luego ya se lanzó a intentar buscar el empate. El Arsenal aprovechaba los espacios que dejaba el cuadro andaluz, pero el marcador no se movió más. El Sevilla tuvo sus ocasiones, de hecho hay una última jugada donde David Raya casi se termina metiendo él mismo el balón en un intento de despeje y choca en el parante y bueno, se salva el Arsenal del empate y el Sevilla pues no logra concretar un gol más para poder llevarse al menos un punto. Un Sevilla que había empatado tanto el primer partido, el segundo también se le había escapado contra el PSV y bueno, aquí se lleva una derrota contra un Arsenal que, a ver, yo a inicios cuando hicimos el análisis, cuando recién se habían sorteado los grupos, yo les dije que veía al Arsenal bastante superior en este grupo porque el Sevilla pues no estaba en su mejor momento, el PSV y el Lens, equipos que están en Champions recién. Y bueno, el Arsenal pues pintaba para ser muy superior en este grupo, pero la verdad es que no, la verdad es que se le ha visto partidos bastante parejos. El primero tal vez sí dominó bien contra el PSV, jugando de local, pero luego perdió contra el Lens. En este partido contra el Sevilla, yo la mayor parte del partido sí vi que estaban muy parejos ambos, el Sevilla pues estuvo cerca de empatar. Y veremos pues si el Arsenal es tal vez un equipo que le está costando después de volver a Champions, después de tantas temporadas y con un equipo bastante joven, que se vayan acostumbrando un poco a competencia europea de máximo nivel. O los rivales, pues a ver, el Sevilla es un rival bastante difícil, tiene buenos jugadores, pero pues no ha estado en sus mejores momentos en estas últimas temporadas. Así que veremos qué pasa también en la cuarta fecha, donde se van a volver a ver las caras, pero esta vez en Inglaterra. Así que victoria para el Arsenal y 3 puntos importantes también que le permiten ser líderes todavía en este grupo B. Y en el otro partido, el Lens empató 1-1 contra el PSV en Francia. Los goles no iban a llegar sino hasta el segundo tiempo. Primero se iba a poner en ventaja el PSV con gol de Bakayoko. De hecho, en el partido en líneas generales estuvo bastante entretenido también con llegada de ambos equipos. Lo vi un poquito mejor al PSV con llegadas un poco más claras. Y de hecho por eso se ponía en ventaja, pero Lens después del empate se lanzó al ataque, empezó a emparejar más las cosas y poco a poco pues lo fue metiendo al PSV contra su área y el empate iba a llegar al minuto 65, un gol de Wahi que ponía el 1-1. Y bueno, el partido iba a quedar así, 1-1 empate entre Lens y el PSV que se reparten los puntos. Y una victoria le habría venido bien a Lens porque se hubiera puesto líder por encima del Arsenal incluso. Y al PSV le hubiera venido bien también si no lo hubieran empatado porque bueno, se hubiera puesto ahí en el segundo lugar con el Lens peleando también por ese primer lugar cerca del Arsenal. Pero bueno, no hablemos de lo que pudo ser, sino de lo que fue y se repartieron los puntos para que el grupo B quedara con el Arsenal líder momentáneo con 6 puntos, el Lens en segundo lugar con 5 puntos, que lo está haciendo bastante bien el cuadro francés, pese a que está volviendo a Champions después de 20 años. Y bueno, no empezó de la mejor temporada, de la mejor manera, perdón, la temporada en Francia. Está a un punto de zona de descenso, pero en Champions viene haciendo las cosas bastante bien, así que veremos qué pasa con el cuadro francés. Y luego están el Sevilla y el PSV con 2 puntos cada uno. Recordemos que el criterio de desempate sería el enfrentamiento directo. Y bueno, el Sevilla y el PSV todavía tienen un duelo pendiente, esta vez sería en España. Pero bueno, todavía falta la mitad de la fase de grupos. Bien, repasamos el grupo B, ahora vámonos al grupo C, donde tuvimos al Madrid visitando al Sporting de Braga y al Napoli visitando al Union Berlin en Alemania. En el partido de Real Madrid, ganó el equipo de España 2-1. El primer gol lo iba a marcar Rodrigo al minuto 16. Una jugada de Vinicius por la izquierda. Un buen balón de Nacho desde atrás, desde la línea central de defensa. Balón largo para Vinicius por la izquierda, que gana la posición y centra para Rodrigo, que se barre para poder marcar el primer gol del partido. En una jornada, de hecho, como curiosidad, durante el día martes, la jornada que estamos repasando ahorita, que se jugaron los partidos del grupo A al grupo D, todos los primeros tiempos, excepto este partido del Braga contra Madrid, estaban 0-0. Fue una jornada con muy pocos goles, la verdad. Y bueno, el Madrid fue el único equipo que marcó un gol en el primer tiempo de esta tercera fecha, de la jornada jugada el día martes. Nada más como curiosidad, dato curioso para comentarles. Bueno, el Madrid se ponía en ventaja 1-0, gol de Rodrigo, que necesitaba muchísimo marcar, porque bueno, se le estaba cuestionando bastante. No marcaba con el Madrid desde la primera fecha en San Mamés contra el Athletic Club de Bilbao. Luego había marcado un doblete con Brasil y ya, o sea, no había marcado más goles, le estaba costando bastante. Estaba siendo muy criticado también, porque cuando Vinicius estuvo lesionado durante unos cuantos partidos, Rodrigo pues era el llamado a liderar el ataque del Madrid, pero no estaba logrando anotar. Y bueno, aquí logra conseguir un gol, que bueno, si hablamos de su actuación en el partido, estuvo desaparecido por bastante tiempo también, pero bueno, apareció para marcar el 1-0, que fue un gol muy importante para que el Madrid pudiera encaminar este partido. Ya en el segundo tiempo iba a llegar Bellingham para marcar, por supuesto, el jugador inglés al minuto 61 el 2-0. Bellingham, que lleva un gol en cada partido de Champions hasta el momento, marcó uno contra el Union Berlin, marcó otro contra el Napoli y ahorita marca otro contra el cuadro portugués del Braga. 2-0 ganaba el Madrid, sin embargo, dos minutos después iba a llegar el descuento del cuadro portugués. Ya lo iba a marcar el 2-1, una desatención del Real Madrid en la defensa que hacía que el cuadro portugués descontara y se emocionara con poder empatarle al Real Madrid, pero al final no pudo ser. El Madrid sí sufrió por varios momentos el partido, tuvo también para liquidarlo. De hecho, hay un gol anulado a Vinicius Junior por fuera de lugar. Y obviamente el Madrid iba a aprovechar todos los espacios que dejara el Braga, pero el marcador no se movió más. Y el cuadro de la capital española se lleva la victoria por 2-1. En un estadio bastante curioso también se pudieron ver el partido. O si pueden buscar el estadio del Sporting de Braga. Es muy curioso porque no tiene las tribunas norte ni sur. O sea, detrás de los arcos no hay tribunas. En la tribuna norte, donde estaba Kepa en el primer tiempo, habían árboles, y en la tribuna sur había como una montaña ahí súper grande, ¿no? O sea, como dato curioso también, que no es muy común ver en Europa pues este tipo de estadios, así que les falten pues tribunas, ¿no? A ver, que yo recuerde, el Rayo Vallecano tal vez, que le falta en la tribuna sur, no tiene tribuna, no tiene asiento, sino que hay como un cartel, una pared súper grande, y la gente de hecho puede ver el partido de los edificios. Hay un video, si buscan, cuando jugaron la temporada pasada el Rayo Vallecano contra el Real Madrid, donde Valverde mete un zapatazo y el balón, pues, si no me equivoco, lo terminan recibiendo los que estaban viendo el partido desde un edificio allá en Vallecas. Bueno, dato curioso, porque no es muy común ver así en Europa estadios que les falten, ¿no? Incluso en la Premier, yo recuerdo, la primera jornada de esta temporada no se jugó el Luton Town contra el Burnley porque la federación inglesa no había dado el visto bueno, y el Luton Town tuvo que hacer algunos arreglos en su estadio para que sea apto y pueda competir pues el equipo en Champions, en la Premier League. Bueno, victoria del Madrid 2-1, que tiene puntaje perfecto. Y en el otro partido del grupo, el Unión Berlín cayó 1-0 frente al Napoli. El gol, único gol del partido, iba a llegar por parte de Raspadori. Asistencia de Kvaratskhelia por la izquierda, se la deja al jugador italiano, que marca el 1-0 y el único gol del partido. El Unión Berlín le había anulado un gol en el primer tiempo. Y bueno, después de eso el Napoli aguantó y bueno, consiguió el único gol del partido, que le da 3 puntos también muy importantes para encaminarse a la siguiente ronda de la competición europea. Así que el grupo C queda con el Madrid líder, puntaje perfecto, 9 puntos, ya pensando en el clásico contra el Barcelona este fin de semana. Luego está el Napoli en segundo lugar con 6 puntos, también pensando en el partido contra el Milan de este fin de semana. El Braga tercer lugar con 3 puntos y el Union Berlin en cuarto lugar con 0 puntos. Bien, grupo D, tuvimos los partidos de el Inter recibiendo al Salzburgo y la Real Sociedad visitando al Benfica. Bien, vamos primero con el partido del Inter, que se jugó primero, como les decía, más temprano junto al Galatasaray contra el Bayern. Bueno, el Inter que se iba a poner en ventaja al minuto 19 con gol del chileno Alexis Sánchez, asistencia de Mkhitaryan, que ponía pues el 1-0 el jugador chileno para darle la ventaja al cuadro italiano. Ya en el segundo tiempo iba a llegar el empate momentáneo del Salzburgo, gol de Glauck que marcaba el 1-1, sin embargo al minuto 64 el Inter iba a volver a ganar el partido, penal a favor del cuadro italiano que Çalhanoğlu iba a convertir en gol, 2-1, el partido iba a quedar de esta manera. Había un gol anulado luego al 81 a Lautaro Martínez, pero bueno, el partido estuvo bastante entretenido, el Inter fue superior, aunque pues a veces le cuesta los partidos al Inter bastante, no puede a veces mantener los resultados, pero al final consigue una victoria bastante buena como local para también encaminarse ya a la siguiente ronda. Y luego tuvimos el partido entre el Benfica y la Real Sociedad. La Real Sociedad ganó 1-0 con gol de Brais Méndez, que está haciendo una muy buena Champions. Si no me equivoco, lleva ya marcados 3 goles también, un gol por partido en esta vuelta de la Real Sociedad a la Champions League. Y el Benfica, pues que no levanta cabeza esta temporada. Las dos últimas hizo una buena actuación en Champions, llegó hasta cuartos de final. Sin embargo, pues en esta parece ya por lo menos virtualmente eliminado de la siguiente ronda. Y lo único que le quedaría sería luchar por ese tercer puesto para ir a la Europa League. Y bueno, la Real Sociedad consigue una victoria importante también, 3 puntos, para que la tabla en este grupo D quede con la Real Sociedad y el Inter líderes, ambos con 7 puntos. Recordemos, los dos le han ganado al Salzburgo y al Benfica y empataron en ese primer partido en España 1-1, así que ambos son líderes con 7 puntos. Todo parece indicar que se van a jugar el primer puesto entre ellos cuando tengan ese enfrentamiento directo en Italia. Y en tercer lugar el Salzburgo con 3 puntos y el Benfica en último con 0 puntos. Bien, pasando ya a la jornada del día de hoy miércoles, se jugaron los partidos del grupo E hasta el grupo H para cerrar esta tercera ronda. Así que vamos en orden también con el grupo E, donde a primera hora jugaron más temprano el Feyenoord recibiendo a la Lazio. El partido pues se lo llevó el cuadro de Países Bajos con una muy buena actuación de Santiago Jiménez, el mexicano que marcó un doblete en este partido. De hecho pudo hasta haber marcado un hat-trick, pero le anularon el gol al minuto 25. Sin embargo al minuto 31 iba a marcar el 1-0, recibió bien el balón en el área, se giró y ponía el primer gol en el partido a favor del cuadro de Países Bajos. Luego Serruki iba a marcar el 2-0 en el tiempo de descuento al minuto 45+2 del primer tiempo, ponía el 2-0. El 3-0 iba a llegar por parte nuevamente de Santiago Jiménez, que pesca un rebote en el área y terminaba marcando la goleada a favor del cuadro de Países Bajos. Y el descuento iba a llegar por parte de Pedro, un penal del peruano Marcos López, que el jugador español iba a terminar convirtiendo en el descuento a favor del cuadro italiano. Un partido donde el Feyenoord jugó bastante bien, tuvo más llegadas que la Lazio, fue superior y eso se vio reflejado en el resultado. Así que buena victoria para el cuadro del Feyenoord. Y en el otro partido del grupo ya más tarde jugaron el Celtic y el Atlético de Madrid. Un partidazo de verdad, 4 goles, 2-2 empató el cuadro escocés. El equipo de Simeone no pudo llevarse la victoria contra un rival que a priori parecía el más accesible de este grupo, pero al final pues el cuadro escocés termina llevándose este empate 2-2. El primer gol del partido iba a llegar por parte de Furuhashi al minuto 4 nada más, marcaba el 1-0. Griezmann iba a convertir un penal para el Atlético de Madrid al minuto 25. Bueno, en primera instancia lo terminaba atajando Joy Hart. No recuerdo bien si lo ataja o choca en el palo, pero el hecho es que le queda el rebote a Griezmann, que termina ya en la segunda jugada empujándola para poner el partido 1-1. Sin embargo, iba a aparecer el jugador hondureño Luis Palma para marcar el 2-1 dos minutos después nada más a favor del Celtic, y el empate no iba a llegar hasta el segundo tiempo. Al minuto 54, Morata iba a hacer un gol de goleador para marcar el segundo del Atlético de Madrid y de esta manera sellar el empate en un partido que tuvo de todo. Expulsaron a Rodrigo De Paul también. Y bueno, fue un partido bastante entretenido. El Celtic no se amilanó y nos regaló un muy buen espectáculo. Con estos resultados, el grupo queda con el Feyenoord líder con 6 puntos, el Atlético de Madrid en segundo lugar con 5, la Lazio en tercer lugar con 4 y el Celtic de Escocia con tan solo un punto en el último lugar. Grupo donde todavía no está nada definido. Tal vez podríamos decir que el Celtic es el equipo que pinta para estar eliminado más allá del empate del día de hoy, pero bueno, se sigue jugando así, por ahí puede al menos intentar coger ese tercer puesto para clasificar a la Europa League. Y el Atlético de Madrid, que en un inicio desde el sorteo parecía nuevamente que iba a ser superior en su grupo de Champions, como ya lo hemos dicho en otras temporadas, pero se le ha complicado porque recordemos que le empatan en la primera fecha al Lazio con ese gol del portero Provedel. Gana la jornada anterior también sufriendo contra el Feyenoord en el Civitas Metropolitano. Y ahora pues vuelve a empatar contra el Celtic. Ojo que por ahí el Atlético no se complique de nuevo y quede eliminado de la Champions como las temporadas pasadas. Bueno, siguiendo en orden de los grupos, tuvimos por el grupo F, el grupo de la muerte, al Paris Saint Germain recibiendo al Milan en el Parque de los Príncipes y al Newcastle recibiendo en Inglaterra al Borussia Dortmund. El PSG le ganó 3-0 al Milan, un Milan pues que lleva ya 3 partidos de Champions sin anotar ni siquiera un gol el cuadro italiano. Y en ese partido se notó también, por ejemplo, hay una jugada muy clara donde Pulisic tiene para definir él y se le quiere dar a Giroud por la izquierda y al final pues termina perdiéndose un gol cantado para el Milan, y el Paris Saint Germain pues lo pasó por encima y lo goleó 3-0. Los goles fueron de Mbappé al minuto 32, luego en el segundo tiempo había un gol anulado a Dembélé por una falta del uruguayo Ugarte en mitad de campo, recuperando el balón, lo hace con falta y bueno, luego el árbitro termina anulando el gol a Dembélé. El segundo gol al minuto 54 de Kolo Muani, un remate de Dembélé que le queda al jugador francés. Bueno, trío de delanteros franceses en el partido, Dembélé, Mbappé y Kolo Muani. Y Kolo Muani pues que termina empujando el balón para poner el 2-0. Y el tercer gol iba a llegar por parte del jugador coreano Lee Kang-in, procedente del Mallorca, que llegó esa temporada al PSG, que marcaba el 3-0 y sellaba la goleada a favor del Paris Saint-Germain. Y en el otro partido, el Newcastle cayó 1-0 frente al Borussia Dortmund. El único gol del partido lo marcó en Mecha al minuto 45, cuando estaba terminando el primer tiempo. El cuadro alemán marcaba el único gol del encuentro. El Newcastle luego lo intentó, pero pues cierta fortuna y también una muy buena actuación de Kobel, que atajó bastantes remates de Newcastle. También hubo palos, se lesionó Alexander Isaac nada más comenzar el partido, a los 15 minutos tuvo que salir. Luego también Henry Kahn se lesionó, también Joe Ellington, y bueno, pasaron muchas cosas, pero solo hubo un gol. El Newcastle lo intentó hasta el final, tuvo ocasiones, pero bueno, la fortuna no estuvo de su lado. Kobel estuvo enorme y el Borussia Dortmund que regresa a la vida con esta victoria importantísima como visitante frente al Newcastle. Y de esta manera el grupo pues se aprieta más con respecto a quienes van a clasificar a la siguiente ronda. El Paris Saint-Germain está en primer lugar con 6 puntos, el Borussia Dortmund en segundo lugar con 4 puntos, el Newcastle también segundo con 4 puntos y el Milan en cuarto lugar con 2 puntos, último pero todavía con vida. Incluso si lograra una victoria la próxima fecha frente al PSG en Italia, porque se van a volver a ver las caras, pues se metería de lleno de nuevo a la pelea por clasificar a la siguiente ronda. Así que este grupo de la muerte va a estar bastante interesante. en estas tres últimas jornadas que quedan. Bien, luego pasemos al siguiente grupo. Grupo G, donde el Manchester City, el actual campeón de la Champions, visitó al Young Boys en Suiza y el Leipzig recibió al Estrella Roja. Bueno, el City Young Boys estuvo bastante entretenido el partido, sobre todo el segundo tiempo. El primer gol iba a llegar al minuto 49, gol de Akanji que marcaba el 1-0, tras una jugada que le queda ahí debajo del arco y la termina empujando, ponía el partido a favor del City. Sin embargo, el empate iba a llegar al minuto 52, Elías que marcaba el 1-1, un buen contraataque de Young Boys, Elías se va solo y pues queda frente a Ederson y la termina picando para marcar un golazo y poner el partido 1-1. El Young Boys tuvo minutos buenos donde estuvo cerca incluso de poder remontar el marcador y ponerse en ventaja, sin embargo al minuto 67 penal para el City y Erling Haaland, que llevaba los dos primeros partidos sin convertir si no me equivoco, pues finalmente rompe esa sequía goleadora en Champions, que de hecho durante toda la temporada le está costando marcar bastante al delantero noruego. La temporada pasada estuvo intratable, marcaba goles todos los partidos, marcaba hat-tricks, pero esta temporada le está costando bastante. Está siendo de hecho Julián Álvarez quien marca más goles que él, pero en este partido Haaland tuvo la oportunidad de volver a la senda goleadora y marcar de penal el 2-1 a favor del City. Luego al minuto 74 al 72 ingresaba Julián Álvarez y al 74 iba a marcar el tercer gol, pero se lo iban a anular por una mano previa de Jack Grealish, pero igual iba a llegar el tercer gol por parte de Haaland nuevamente, que marcaba un doblete, un golazo al minuto 86 para sellar el partido 3-1. El Young Boys tuvo sus oportunidades, tuvo sus minutos donde se emocionó, se ilusionó, pero al final el City pues terminó poniendo las cosas, terminó poniendo los paños fríos para llevarse la victoria y respetar pues su condición de favorito. Y por otro lado, el Leipzig le ganó 3-1 al Estrella Roja. El primer gol del partido iba a llegar por parte de Raum al minuto 12, que ponía el 1-0. Luego Xavi Simons iba a marcar un golazo al minuto 59, una muy buena definición del joven jugador de Países Bajos que ponía el partido 2-0. Luego iba a llegar el descuento de Estrella Roja al minuto 70. Stamenic iba a poner el 2-1. Sin embargo, Dani Olmo iba a sellar la victoria a favor del cuadro alemán al minuto 84 para poner el 3-1. Y el Leipzig, bueno, se termina llevando también una victoria importante. 3 puntos muy buenos. Partido bastante entretenido, con muchas llegadas por parte de ambos, pero que al final el Leipzig, pues, también, al igual que el City, hizo respetar su condición de favorito en este grupo. Queda el grupo G con el City líder con 9 puntos, el Leipzig con 6, el Young Boys con 1 punto y el Estrella Roja también con 1 punto. Aquí ya todo parece encaminado para que el City pase como primero, el Leipzig pase como segundo y entre el Young Boys y Estrella Roja se disputen ese tercer lugar hacia la Europa League. Y para finalizar, vámonos al grupo H, donde tuvimos a primera hora al Barcelona recibiendo al Shakhtar Donetsk y luego al Antwerp recibiendo al Oporto en Bélgica. Bueno, el partido del Barcelona ganó 2-1 frente al Shakhtar Donetsk. Un Barcelona con muchas bajas. Incluso Gavi no estuvo en este partido porque lo habían expulsado en Portugal la fecha pasada contra el Porto. Así que bueno, el Barcelona llegaba pues sin Lewandowski también, sin Frenkie de Jong y pensando en el clásico del fin de semana frente al Real Madrid. Pero aún así se logró llevar la victoria con 2 goles en el primer tiempo. Al minuto 28, gol de Ferran Torres. Una jugada donde Gundogan se la pasa a Fermín y bueno, parecía fuera de lugar. De hecho, el árbitro en primera instancia levanta el banderín, pero luego revisan que Fermín, cuando remata el palo, estaba habilitado. Y bueno, ese rebote del palo le iba a terminar metiendo Ferran Torres. Ponía el 1-0. Luego iba a llegar el segundo gol por parte de Fermín al minuto 36. Muy buen partido del joven jugador del Barcelona, que ponía el 2-0. Iba a descontar Sudakov al minuto 62 y luego de eso el marcador ya no se iba a mover. El Shakhtar lo intentó pero sin mucha eficiencia y el Barcelona también tuvo sus ocasiones para sentenciarlo de contra, pero bueno, el marcador no se movió y en un partido pues donde el Barcelona se notó también que jugó pues un poco a media máquina, ganó 2-1. Al igual que el Madrid, yo también lo noté que jugó a media máquina ahí en Portugal. ambos pues pensando en el clásico que se viene en la liga el fin de semana. Así que victoria del Barça 2-1. Y en el otro partido, como les mencionaba, el Antwerp recibió al Porto. Victoria del cuadro portugués 4-1. Empezó perdiendo. El Antwerp se había puesto en ventaja al minuto 37 con gol de Yusuf, pero en el segundo tiempo ya iba a venir la remontada del Oporto, que se puso serio y le metió 4 goles al Antwerp. Evan Nilsson al 46, Eustaquio al 54, Evan Nilsson nuevamente al 69 y Evan Nilsson, para sellar su hat-trick al 84, ponía el 4-1. De esta manera, este grupo también ya se encamina, con el Barcelona con 9 puntos, el Porto con 6, el Shakhtar con 3 y el Antwerp con 0 puntos. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Hemos repasado la tercera fecha de la UEFA Champions League. Este fin de semana tenemos partidazos también en las ligas. Tenemos Clásico Español el sábado entre el Barcelona y el Real Madrid. Tenemos el domingo también otro partidazo, Derby de Manchester entre el Manchester United y el Manchester City. Y también en Italia tenemos un par de partidos interesantes el domingo, Inter recibiendo a la Roma de Mourinho, y en el partido estelar de Italia el domingo, el Napoli recibe también al Milan. Así que buena jornada tenemos también este fin de semana. Yo me despido, ya saben que si les gustó este episodio y quieren escuchar de aquí en adelante todos los otros episodios que publiquemos, nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast como Spotify, Spotify for Podcasters, Google Podcasts, Breaker, Radio Public, Pocket Cast y Podcast Addict. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast y en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y TikTok como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.